con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sanidad convoca por primera vez al comité de huelga de médicos tras dos semanas de paros nacionales que han realizado entre febrero y marzo en protesta por el Estatuto Marco. Hablamos del convenio laboral que la ministra Mónica García quiere aprobar sin su apoyo. Un encuentro que se va a celebrar este jueves, solo unas horas antes del Consejo Interterritorial de Salud, al que varias comunidades llegan presionando al ministerio para que negocie con los médicos con el objetivo de desconvocar los próximos paros previstos. Carmen Lavalle.
Las negociaciones entre Sanidad y los sindicatos de médicos llevan bloqueadas desde diciembre y este jueves se van a retomar con una primera reunión a la que seguirá otra el próximo lunes. De momento, y según señalan desde la Asociación de Médicos y Títulos Superiores de Madrid, el Ministerio de Mónica García no ha incorporado nuevos contenidos en la convocatoria que ha enviado al comité de huelga, pero aún así confirman que irán a la reunión con 6 demandas, entre ellas el estatuto propio y la jornada de 35 horas con guardias voluntarias y mejor retribuidas. Ángela Hernández es secretaria general de AMITS.
A la reunión hay que ir, todo conflicto acaba siempre dialogando y desde luego vamos con la mejor de las intenciones, pero con las ideas muy claras también.
La cita ha sido convocada tras 10 días de paros en el Sistema Nacional de Salud, 5 en febrero y 5 en marzo, y la previsión de otras 3 semanas de huelga de aquí a junio, una movilización de médicos indefinida sin precedentes en España que ha llevado a varios consejeros de Sanidad a pedir a la ministra García que se aborde la cuestión en la próxima reunión con las comunidades autónomas prevista para este viernes.
En los próximos días, Pedro Sánchez se verá obligado a realizar una remodelación de su gobierno con motivo de la salida de la vicepresidenta María Jesús Montero. Su número 2 va a abandonar el Ejecutivo para centrarse en las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha concedido esta mañana, aquí en Herrera en COPE, su primera entrevista tras el anuncio de esa fecha electoral. Asegura Moreno que el Partido Socialista está preocupado ante la debacle electoral que pronostican las encuestas.
Creo que ellos andan un tanto despistados, un tanto preocupados, porque la situación que vive ahora mismo el Partido Socialista, la extensión de Sánchez en Andalucía, que es la señora Montero, no goza ahora mismo, digamos, de mucha, o genera, por así decirlo, mucha ilusión, por lo menos por lo que estamos viendo en las encuestas.
3 meses después del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, los agraciados con el gordo en el pueblo leonés de Villamanín empiezan desde hoy a cobrar su premio. Tras el lío montado porque la comisión de fiestas vendió más papeletas de las que correspondían a los décimos afortunados, los propietarios de las 447 papeletas registradas han aceptado una quinta parte en cada una para dar validez a todas ellas. Por cada una recibirán casi 59.400 euros. Inmaculada Gutiérrez tiene 2 y ha sido una de las primeras en cobrar su premio. Su testimonio nos lo ha dejado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Bueno, yo creo que el dinero atenúa muchos dramas, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que el pueblo tiene que tener una alegría subterránea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahora, a partir de hoy, todo intentará volver a la normalidad. Yo he hablado con los miembros de la comisión ayer, están mucho más tranquilos. Al final ves la luz al final del túnel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya entrena en la ciudad de fútbol de Las Rozas, Daniel Asenjo.
Ya está en marcha esta concentración que tendrá 2 amistosos contra Serbia y Egipto y que además es la última en la que Luis de la Fuente puede hacer pruebas antes de dar la lista para el Mundial, Miguel Ángel Díaz.
Primer entrenamiento de la concentración con los 27 jugadores sobre el césped. Se ha visto a los 4 porteros convocados trabajar a las órdenes del preparador Miguel Ángel España. Recordemos las 4 novedades de la concentración: Joan García, Cristian Mosquera, Barrenechea y Víctor Muñoz. El equipo juega el viernes en Villarreal contra Serbia. Hoy por la sala de prensa, en un acto de un nuevo patrocinador, pasarán Eric Cucurella y Dean Housen.
En el Sevilla, Matías Almeida, destituido ayer como entrenador, acaba de abandonar la ciudad deportiva tras despedirse de la plantilla. Todo apunta a que su sustituto en el banquillo será Luis García Plaza. Y varias citas hoy en la agenda polideportiva. Ciclismo, en menos de una hora arranca la segunda etapa de la Volta a Cataluña. En tenis, a las 4, Martín Landaluce disputa los octavos de final del Masters 1000 de Miami contra el estadounidense Korda. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 8:30, 2 partidos, Barça, Efes y Valencia, Olympiacos. Y a las 9, y a puerta cerrada en el Palacio, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv.
La última hora en Herrera en COPE, y la mañana no se detiene.
Se cumplen 3 semanas del accidente de la pasarela del Bocal, un siniestro en el que perdieron la vida 6 jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y los 22 años. Ahora, la juez que instruye el caso apunta directamente a quién es el responsable del mantenimiento de esta infraestructura. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sofía.
¿Qué dice ese auto?
Bueno, pues mira, que la única responsable del mantenimiento de la pasarela es, oh sorpresa, la demarcación de costas, que depende directamente del Ministerio para la Transición Ecológica, ese que ahora ocupa a Egesen, pero antes Teresa Rivera, y no el Ayuntamiento de Santander. ¿Y por qué? Pues mira, porque las obras de esta pasarela son en realidad unas obras inconclusas, no están terminadas. Se iniciaron en el año 2012, se paralizaron al suspenderse el contrato entre la demarcación de costas y la empresa adjudicataria, y aunque hubo un segundo proyecto en el año 2016, nunca llegó a aprobarse. Como la obra nunca se terminó, el Ayuntamiento no puede hacerse cargo de algo que no ha concluido y que no le ha sido entregado. Gema Igual es la alcaldesa de Santander y valora en COPE este auto.
La primera impresión es volver a trasladar el recuerdo de verdad a las víctimas y a sus familias. Y yo creo que conocer la verdad, ir conociendo la verdad siempre con el respeto hacia un proceso judicial que todavía está abierto y que va a ser largo, pero conocer esa verdad les puede aliviar. Y ese es el único alivio también que sentimos desde el Ayuntamiento.
En Mediodía COPE vamos a hablar con ella, Sofía, para que nos explique también muchas incógnitas que quedan aún por resolverse. Por ejemplo, si se sabe ya en qué estado exacto estaba la pasarela cuando colapsó o por qué estaba abierta al público desde el año 2014, si era una obra sin terminar.
Pues eso, escuchamos atentos, Pilar, a ti y al resto del equipo a partir de la 1 de la tarde con Pilar García de la Granja en Mediodía.
Hasta luego, gracias.
María José Navarro, ¿qué tal?
Hola, Sofía Buera. Oye, ¿tú te imaginas ser de los mejores del mundo en lo tuyo?
No.
¿Cómo que no?
Eso pues no.
Debe ser una fantasía de todas formas.
Hombre,
¿no?
Eso sería maravilloso, pero bueno, hay que ser realistas en esta vida.
Imagínate quedar entre los 10 mejores del mundo en lo tuyo de un premio que es como si fuera el Nobel. Pues esta mujer está entre las 10 mejores del mundo en la enseñanza. Y vamos a saber por qué. Se llama Ana Hernández Revuelta, es madrileña y se educó en la pública, en Villaverde. Es doctora en Bellas Artes, también estudió psicología, da clases en el IES Julio Verne de Leganés.
El proyecto que llevamos a cabo en el centro de codocencia es dar clases simultáneamente entre 6 o 7 profesores de secundaria, aproximadamente 80 alumnos en el mismo aula. Hemos roto como el currículo de todas nuestras materias, como si te hicieras una falda hawaiana, ¿no? Como por tiritas así. Utilizamos historia como si fuera un eje vertebral. Hablamos de la Ilustración o de la Segunda Revolución Industrial, lo que está pasando a nivel social, político y económico tiene su repercusión en las artes, en la lengua castellana, en la literatura, en la música, en la ciencia. Y esa es una manera que hemos encontrado nosotros de que los alumnos entiendan que nada ocurre porque sí, que todo ocurre por algo.
Fíjate, se llama codocencia, ella misma lo ha dicho. Vamos a escuchar, verás cómo lo entendemos muy bien, un ejemplo muy claro de para qué sirve.
Cuando mi compañera de historia les está contando la Segunda Revolución Industrial y que están empezando a construir esos barcos tan fabulosos, transatlánticos, que se empiezan a poder llevar ciudadanos entre países, entre continentes, quien viene una vez desde América Latina es Rubén Darío y llega a España y trae el modernismo. ¿Por qué de repente viene Rubén Darío? Porque empieza a ser seguro ese tráfico de ciudadanos. Y Picasso no pinta el Guernica, por casualidad tampoco. Si no está escuchando ese día la radio, que era otro invento de la época, cómo se está produciendo el bombardeo de la localidad vizcaína de Guernica. Cuando tú entiendes eso así, como alumno o como adulto, se te conectan y se te abren muchas ventanas. Y alumnos que antes a lo mejor ni tan siquiera vienen a clase o vienen a clase y parece que te están mirando, puede tener en la cabeza, Dios sabe dónde, en un proyecto como este estabas hablando de ciencia, lengua, inglés, música, arte, 10 minutos de teoría y venga, a hacer actividades.
Claro, todo está conectado. Y esto lo que consigue es que los alumnos se vean de alguna forma interpelados y sobre todo que tienen que trabajar.
Ahí sí que ya no puedes buscar la manera de disimular, es que tienes que trabajar. Y si encima además hay que exponer en público un pequeño relato y salen a contarlo, tus compañeros te dicen, tus iguales te dicen, oye, qué bien lo haces, pues lo importante es que son los iguales para estas edades, el día siguiente esa clase ya no faltas. Es que hay alumnos y alumnas que traen un historial de fracaso muy grande y a lo mejor su primera experiencia de éxito está siendo con casi 16 años.
Así que gracias a esta codocencia reman hacia la misma dirección gente, profesores de distintas disciplinas.
Y luego hay una cosa que es muy potente. ¿En qué empresa privada o pública, me da igual, tienes filósofos, escritoras, periodistas, ingenieras, químicos, artistas, antropólogas? Cada profe tiene la carrera que tiene, más luego un montón de formación posterior. ¿Qué poquito jugo le sacamos? En una empresa con tamaño ejército, ¿cómo no vas a ganar batallas? Rompemos tabiques, rompemos horarios, rompemos asignaturas, rompemos los currículos y nos vamos a poner a trabajar todos juntos. Le estoy pidiendo a un alumno que trabaje en equipo, pero ¿cómo le voy a pedir que trabaje en equipo si no sé trabajar en equipo yo? Y los alumnos te ven y entonces tampoco pasa nada, porque un día te confundes, otro día te ríes, otro día te estás atropellando en la conversación. Que los alumnos vean que el conocimiento va, viene, que no, no eso de la puerta cerrada, todo tan aislado, es que eso ya, eso está obsoleto.
Pues esta es la profesora que ha quedado entre las finalistas del Global Teacher Prize. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Igualmente. Oye, el premio se falló creo que en febrero en Dubái, ¿no?
Sí, en febrero fue, sí, Dubái.
¿Y qué? ¿Lo trincamos o no?
Pues no, lamentablemente no, porque además era un premio, te puedes imaginar, ¿no? $1,000,000, pues imagínate lo que hubiera supuesto para mí, en mi caso, pero además yo pensaba reinvertirlo en mi centro, ¿no? Entonces, bueno, pues una pena, pero también fue un orgullo, ¿no? Porque además es la primera vez en la historia que un docente español llega a ese top 10, ¿no? Entonces creo que pues para mí es una gran responsabilidad y un gran orgullo, pues además siendo profesora de la pública, siendo mujer, siendo profesora de dibujo, ¿no? Pues me parece que es una fantasía, como bien decíais antes.
Uh-huh. Oye, a este premio nacional, al nacional, creo que te presentaron tus alumnos, ¿no? Porque ya del internacional te ocupaste tú, pero al nacional fueron tus alumnos.
Sí, sí, sí. Fueron alumnos, además de los pequeños, de los de primero de la ESO, y yo no supe que eran ellos hasta hace bien poquito, ¿no? Entonces se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, te han postulado tus alumnos, tienes que presentar documentación, pues que acredite todo eso que ellos dicen que haces, ¿no? Entonces eso fue la idea. Y luego ya al internacional pensé, bueno, pues ya tengo toda la documentación preparada, me voy a presentar a esto, ¿no? Pero con toda la humildad del mundo y pensando que, bueno, pues me hacía ilusión ver cómo era un poco el proceso de selección, ver un poco cómo iba pasando, ¿no? Si pasaba algún filtro, ¿no? Porque el Global Teacher Prize es el Nobel, de manera que, bueno, pues yo siempre pensé que a eso solamente podían optar personas que eran, pues, que estaban en otro nivel muy diferente al mío, ¿no? Pero poco a poco fui pasando diferentes fases y mi sorpresa fue cuando me dijeron que estaba en el top 10, ¿no?
Oye, qué bueno que sean tus alumnos quienes te presenten, Ana, a esto, porque quiere decir que, aunque tú decías antes en el corte que escuchábamos, se lo tienen que currar, deben estar contentos, ¿no?, para que te hayan elegido. Oye, cuéntanos, Ana, ¿cómo se te ocurre esto de la codocencia? Porque me imagino, tú estás hablando, llevo un montón de años en el instituto, en un instituto de Leganés, que para todo aquel que no conozca Leganés, ¿cómo nos describirías qué es el perfil de alumno y cómo se te ocurre a ti decir, bueno, en medio de esta, pues bueno, multiculturalidad, ¿no?, de alumnos de todo tipo, vamos a poner esto en marcha?
Pues la verdad es que efectivamente el perfil de alumnado pues es multicultural, es maravilloso porque es un reflejo de afortunadamente la sociedad en la que vivimos. Entonces pues tenemos alumnado de muy diferente procedencia, religión, credo, o sea, muy fenomenal. Lo que ocurre es que hace ya 9 años ocurrió que estábamos tremendamente preocupados porque nuestros alumnos de cuarto iban a tener muchas dificultades para titular. Es decir, no sabemos muy bien por qué aquel año se estaba gestando un problema muy grande, y es que los alumnos habían dejado de venir a clase. Entonces yo recuerdo que yo estaba muy enfadada porque me parecía que había que actuar, ¿no? No podíamos permitir que hubiera alumnos metidos en casa cuando lo que tienen que estar es estudiando aquí y mínimo sacándosela eso, ¿no? Porque si no es imposible tener ningún futuro, sin ningún futuro inmediato, ¿no? Ninguna FP, ningún bachillerato ni nada, ¿no? Entonces la ESO es secundaria obligatoria, la tenían que tener terminada, ¿no? Para el día de mañana pues que hicieran con ello lo que quisieran, pero tenían que terminarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que le comenté a mis profesores, oye, algo tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, hubo profesores que dijeron bien y otros dijeron, bueno, pues ya veremos, tal. Y yo estaba todavía más enfadada, ¿no? Porque veía que se diluía un poco la responsabilidad y que teníamos algo que hacer. Y bueno, coincidió que estaba yo un día en mi clase de dibujo hablando de Francisco de Goya y mi compañera al lado estaba hablando a los alumnos pues de ese rediseño que hubo, ¿no?, en el 19 del Paseo del Prado, y la escuché. Los alumnos se quedaron callados y la escuché. Nuestros tabiques son muy finitos y la escuché. Y yo recuerdo que sonó el timbre y al salir de clase le dije, no me lo puedo creer, de verdad, yo hablando de Goya aquí dentro, estoy hablando del Museo del Prado, ¿no? Junto a mí, hacemos una cosa, ¿por qué no el próximo día entras en clase conmigo, en mi clase de dibujo, que es amplia, te entras a tu grupo y se lo explicamos las dos juntas, ¿no? Continente y contenido, separas por un tabique, qué chorrada más grande, ¿no? Cuando estamos los dos aquí buscando la manera de, ¿no?, de hacerles entender esto del arte y esto de la arquitectura y la historia. Y lo hicimos. Y fue, enseguida fue muy, muy, muy interesante lo que ocurrió. porque los alumnos estaban un poco asustados, no entendían muy bien qué iba a pasar allí dentro, y las cosas empezaron a funcionar, logramos que los alumnos poco a poco fueran viniendo a clase, y desde hace 9 años, como aquel año funcionó tan bien, pensé, a partir de este año tenemos que utilizarlo no solamente para los momentos o los años en los que las cosas vayan mal, hay que utilizarlo porque mejora independientemente del punto de partida. Entonces, desde hace 9 años decidí que ya no podíamos ser 2, ya teníamos que ser más profes, y hemos llegado a ser hasta 7 profesores, que es lo que somos ahora, ¿no? De un montón de materias en las que hacemos una introducción histórica, política, económica y social y científica, ¿no?, y artística de lo que está ocurriendo, y enseguida pasan a hacer actividades que hemos diseñado previamente los profes, ¿no? Con lo cual se ha disparado todo un poco, alumnos trabajando juntos, profes trabajando juntos, los horarios rotos, los tabiques rotos, ¿no? Porque hay que romper tabiques para que entren todos. Bueno, una ruptura, ¿no? He hecho lo que siempre me dijeron que no se podía hacer. Y se ha hecho y no pasa nada, al contrario, pasa un montón de cosas buenas.
Qué bueno, y habéis conseguido unos resultados maravillosos, porque creo que el absentismo ha caído, pero creo que también han mejorado las calificaciones, ¿no?, o las graduaciones por parte de los alumnos.
Maravilloso. Sí, han titulado muchísimo más, estamos en el 98% de titulación, que es una fantasía, y lo que también ocurrió fue pues un efecto de beneficio colateral, ¿no? Empezó a mejorar mucho la convivencia y con eso no contábamos, es decir, al final cuando intervienes de esta manera, empiezas a trabajar de esta forma, te lleva sorpresa, ¿no? Y es que ahora como trabajan todos juntos, pues ahora se están conociendo con otros alumnos con los que a lo mejor no han coincidido nunca en clase, pero ahora se necesitan, es decir, porque forman grupos de 4 o 5 personas y ahora cada uno de ellos tiene una responsabilidad en el grupo, tiene que asumir un rol, de manera que ahora se ha reducido muchísimo la convivencia, ha aumentado muchísimo la sensación de pertenencia al centro, es decir, han hecho como un equipo muy potente entre los chavales, es decir, que al final, bueno, pues está funcionando muy bien. Y luego hay como de salto cualitativo que a mí me parece que es genial, y es que también están cambiando las cosas entre los profes, ¿no? Porque los centros educativos no deberían ser solo el lugar en el que aprenden los alumnos, deben ser el sitio en el que los profes seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos rompiendo con esa soledad que te produce entrar a una clase y estar solo con 30 alumnos, ¿no? Esa frustración de no controlarlo todo, ¿no? De esta manera llegamos a todos y llegamos muy bien. Además, los alumnos siempre nos dicen que ahora sienten que les atendemos mejor, ¿no? Porque levantan la mano y tienen a 7 profes disponibles para ello.
Claro, claro. Pues menos mal que no tenías vocación docente.
Sí, Ana. Es verdad. Esto de profe, no se me puede imaginar la pereza que me daba. Hace ya 20 años dije, yo de verdad no voy a acabar consiguiendo trabajo, otra cosa, no sé. Y entré en el instituto y dije, yo me quiero quedar aquí y a mí me apasiona.
Desde luego los resultados están ahí, están para verse, pero lo más importante, Ana, yo creo que también que habéis conseguido algo que es muy difícil hoy en día, que es captar la atención de chavales y les reunís ahí y captáis vuestra atención, porque lo que contáis sin duda es interesante para ellos. Mucha suerte para los proyectos que llevéis en marcha en el futuro y ojalá a la próxima sí o sí te den ese Nobel, que lo mereces.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Fíjate, dicen que esta mujer junto con sus compañeros pues presenta a Goya con Rosalía, con la música de Rosalía. Te Qué está bueno. presentando al pintor.
Pues ahí ya te ha captado. Claro.
Claro, es que con el lenguaje de los jóvenes, ¿no? O sea, que la verdad es que es un trabajo extraordinario que hacen estos profesores. Es una idea fabulosa y ahí están los resultados, ya te lo he dicho. Pero
incidentes disciplinarios, estoy leyendo, cayeron de 125 a 19 por trimestre. Una barbaridad.
Qué barbaridad.
Una maravilla, gracias María José.
Hasta mañana.
Y enseguida ahora tu COPE cercana y estamos de vuelta con más historias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Habéis visto la imagen de Vinicius con Simeone?
Cuando le cambian, él mira, me dicen desde dentro, con cierto aire de provocación, a Simeone. Simeone no entra y le dice al cuarto árbitro, mira lo que está haciendo.
Bueno,
no
tenían
entra.
Pendiente, recordemos, sí, el partido claro. de la Supercopa cuando le dijo lo de te va a vender Florentino.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Me tienes contenta.
Necesito un coche de sustitución y no lo tiene. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está aprobada la nueva ordenanza de movilidad de la capital, que incorpora dos medidas importantes. Por un lado, la autorización temporal para que los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta medioambiental puedan seguir circulando por la ciudad, al menos hasta finales de diciembre de este año y siempre que se cumpla la directiva de calidad del aire. Por otro lado también, bueno, se amplía la zona SER, el servicio de estacionamiento regulado, a 17 nuevos barrios, lo que va a suponer alrededor de 60.000 plazas adicionales. Esta ampliación se implementará de forma gradual y tras un proceso de consulta con vecinos y asociaciones. El único distrito que finalmente queda fuera de esa ampliación es Moratalaz. Una nueva ordenanza de movilidad que se ha aprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y que ha estado marcado también por la anulación de la ordenanza de basuras por parte, ya sabes, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por defectos sustanciales en su tramitación. Vamos a escuchar a Rita Maestre de Más Madrid, Reyes Maroto del PSOE y también al alcalde de la capital, a José Luis Martínez Almeida.
El tasazo de basuras de Almeida es ilegal y usted tiene que salir aquí a pedir perdón y a devolver cada euro de lo cobrado injustamente a los madrileños.
Asistimos a una nueva chapuza Almeida que pagamos todos los madrileños. Lleva usted, señor Almeida, tratando de confundir a la ciudadanía con la tasa de basura y ya no le cree nadie, ni siquiera los tribunales.
¿No les gusta la tasa de residuos? Vámonos juntos al Ministerio de Hacienda y pidamos la derogación de la ley de la tasa de residuos.
Nos vamos, señora Maroto, señora Maestre, y le pedimos a la todavía ministra de Hacienda la derogación de la tasa de residuos. Me voy con ustedes inmediatamente.
Bueno, ambientazo en el pleno del ayuntamiento a costa de esta sentencia, que te recuerdo que no es firme y que puede ser recurrida, ¿eh? Tiene un mes el ayuntamiento de la capital para hacerlo. Por cierto, también que en este pleno ha estado presente Javier Ortega Smith, ya sabes, como portavoz de Vox, desafiando a la dirección de su partido que le expulsó. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este martes ya, 24 de marzo, un día de nuevo primaveral, soleado, 19 grados de máxima, mínimas de 6. Son ya las 12:22, nos toca irnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Marta Míguez, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos les pedimos precaución. Un accidente complica la M40. Su paso por Coslada en sentido a 2 está dejando más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este incidente también van a encontrar dificultades si circulan por la A42 en Parla y en sentido de entrada a la capital por unas obras de mejora que están cortando el carril izquierdo y por ello hay también más de 2 kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras de Madrid, sin embargo, mucha más tranquilidad a esta hora. No registramos mayores incidencias ni dificultades en la circulación.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar aquí?
¿Las actividades?
Eso también, pero sobre todo la compañía. Siempre hay alguien para un café o una charla.
Sí, aquí nunca te sientes solo.
Y eso lo cambia todo.
Un lugar donde compartes, conectas y te sientes parte de algo.
Porque más que un lugar donde vivir, es un lugar al que pertenecer. Más información en lasarcadias.com.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
En Cap Fun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones locas para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y en Francia, Las Landas o París. Reserva ya en capfun.es. Capfun.es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¡Vendido! ¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vuelven las meriendas!
Somos Eduardo Molet.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invito. Vamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos, mejor que uno.
¿Quieres que tus hijos disfruten de unas vacaciones inolvidables mientras aprenden inglés? Apúntalos a nuestros campamentos. Más información en grupobaugan.com.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mañana miércoles abre sus puertas FESCOMAD, la cuarta feria de la construcción de Madrid, una de las grandes citas de este sector en la capital. Vamos a charlar con Francisco Castrillo Mancebo, él es gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, Francisco, ¿qué objetivo busca la organización de un evento como FESCOMAD?
Bueno, pues desde la Fundación Laboral de la Construcción queremos que todas aquellas personas, empresas e instituciones que tengan interés y algo que ver con nuestro querido sector de la construcción, pues tengamos un lugar de encuentro en el que podamos compartir y debatir todos los temas que nos ocupan y nos preocupan.
Uh-huh. Mañana, como digo, comienza esta cuarta edición de FESCOMAD. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues de manera resumida te diré que, como en ediciones anteriores, vamos a tener mesas de expertos donde trataremos temas de máximo interés que tratarán sobre la innovación, la construcción industrializada, sostenibilidad y eficiencia, rehabilitación y sobre todo, y muy importante para nosotros en estos momentos, la atracción de talento y de juventud. Tenemos un espacio de empleo donde más de 20 empresas de constructoras van a presentar su modelo de gestión de personas y ofrecerán posiciones laborales abiertas en este mismo momento. Además, disponemos de un espacio de innovación donde presentaremos ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro sector, el uso de drones en obra, construcción 3D y todo aquello que en estos momentos estamos en máxima tecnología. Y además tenemos un espacio de seguridad y salud donde presentaremos equipamientos de protección tanto individual como colectiva.
Bueno, para aquellos que ya conocen FESCOMAD, Francisco, de las ediciones pasadas, ¿qué van a poder encontrar de nuevo, como novedoso?
Bueno, este año tenemos mucho interés en ser capaces de atraer, como te decía anteriormente, talento y sobre todo atraer a los jóvenes. Para ello hemos invitado a más de 700 alumnos de formación profesional a asistir junto con sus tutores en grupos ordenados y organizados para poder ver todos los espacios. Además, hemos invitado a participar este año como primer ejercicio a las universidades y en particular la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Politécnica de Madrid con sus escuelas de caminos y de ingenieros industriales y la Universidad Alfonso X
sí.
van a estar presentes junto con sus alumnos.
Muy bien, además veo por aquí que tenéis el FESCOMAD Arena, así que yo creo que lo mejor, Francisco, es que invitemos a todos los oyentes a que se acerquen por la calle Rivas número 25 que es la sede de la Fundación Laboral de la Construcción y lugar donde se va a celebrar mañana y pasado la cuarta feria del sector de la construcción con muchas novedades. Francisco Castrillo Mancebo, gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción, gracias por estar con nosotros. Adiós, que todo salga
muchas
bien.
Gracias, Mónica.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.
Josep quería envejecer como cualquiera de los que estáis leyendo este texto, pero no pudo porque un conductor lo mató en el mejor momento de su vida. ¿Y por qué? Pues por no respetar los límites de velocidad. ¿Lo encarcelaron? No, ni la comisaría pisó. ¿Que cómo no le condenaron por homicidio? Claro que lo hicieron, pero sin condena. Siempre es así. And now in real time passes like the second on a broken clock. I stay in bed all day just to realize that this will be the third on the trot. Con estas duras pero directas palabras, Pilar Rosanes recuerda en redes sociales la historia de su hijo Josep. Tenía 20 años y compartía su gran pasión, las motos, con su padre. En agosto de 2020 viajaron desde Barcelona a Galicia porque se estaban preparando para un viaje más largo por el norte de Europa. Pero un terrible accidente puso fin a todo. Un conductor que iba a gran velocidad invadió el carril contrario en una curva y atropelló brutalmente a Josep, acabando con su vida. Una imprudencia que tuvo consecuencias fatales para la víctima, pero no para el homicida, porque no ha pisado la cárcel. No porque no sepan quién fue, ni tampoco por un error judicial, sino porque se consideró homicidio imprudente grave, sin cargos por conducción temeraria. Y aquí está la cuestión, porque el conductor fue condenado a 2 años de cárcel, pero al no tener antecedentes quedó libre. No importó que condujese a más de 116 kilómetros por hora, según la Guardia Civil, porque para Pilar fueron más de 120, en una vía limitada a 70 y con varias señales indicándolo. Son 46 kilómetros por hora más de lo legal. Pero el Código Penal solo lo considera delito si se supera esa velocidad en 80 kilómetros. La norma, hoy, esperemos todos, podría cambiar. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, encantada de estar aquí. Gracias.
Han pasado 5 años y la historia de Josep llega hoy al Congreso como la de tantas otras víctimas en accidentes de tráfico en carretera. Se va a votar reducir esa velocidad, ese exceso de velocidad de 80 kilómetros pasando a 50 o 70, dependiendo de la vía. Haznos entender un poco qué consecuencias penales tuvo para el conductor acabar con la vida de Josep por imprudencia, porque ya hemos estado contando que es que en España, ya veremos luego el caso de otros países, es ninguna.
Mira, yo si me permites, lo primero que quisiera hacer es un apunte. La ley se llama, penaliza el homicidio imprudente, yo siempre lo pongo entre comillas, porque una imprudencia es salir en manga corta a la calle cuando hay 4 grados bajo cero, o ir en zapatillas cuando llueve, eso es una imprudencia. Tomar una curva peligrosa, señalizada como peligrosa, a más de 120 por hora, eso es una temeridad, no es una imprudencia. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo para él? Bueno, sí, fue condenado. Entonces él tiene antecedentes penales, no sé en qué puede influirle eso. Fue condenado a 2 años y durante 2 años, que por cierto ya se han cumplido. Y después a 3 años y medio sin conducir. Pero bueno, quisiera saber yo si no conduce, quién es que controla eso. Y nada más, absolutamente nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No con Giuseppe, con todos los Giuseppes y con todas las familias y amigos y personas que quieren a alguien como Giuseppe. La vida de Josep no es que quede alterada, es que la eliminó. ¿De acuerdo? Adiós. Con todos sus proyectos, todos sus sueños, todo. Y la nuestra, de alguna manera, la nuestra, la de todas las personas que aún están desconcertadas también. ¿Qué consecuencias tiene para el homicida? Las penales ya las sabes, pero claro, ninguna. Porque si no hay una multa, si no hay trabajos a lo común, si no hay cárcel, para empezar, ¿no? Y tampoco no es que yo sea... Pero bueno, no hay cárcel. Primero, no hay detención previa, no hay cárcel. no hay multas. Los seguros cubren el abogado del malo, pero no cubren el abogado de la víctima. Entonces, no hay gastos económicos.
¿Esto es así? ¿Nos cubrió?
Sí, no. Nosotros nos tenemos que buscar la vida. Entonces, no hay algo significativo en la vida de estas personas. Y él, pues al día siguiente, pues no sé si al día siguiente o al cabo de dos o tres, se compró otro coche y continúa conduciendo.
Pilar, tú comentas en lo que hemos podido leer de tu publicación y de tus publicaciones en redes sociales, que tu marido, que viajaba con él en otra moto, a continuación no sabía si tu hijo pues iba a fallecer o no de camino a esa ambulancia, que el otro se fue para su casa.
A ver, el otro lo que hizo es salir corriendo del coche en dirección contraria a donde estaba mi marido. Eso ya para empezar, y es enfermero, ¿eh? O sea, independientemente que Josep ahora sé que aún la ambulancia se fue sin sonido, ¿de acuerdo? Pero durante un tiempo sí. De hecho, los doctores que llegaron intentaron reanimarlo. Ahí no apareció. Y después creo recordar que me había explicado mi marido que no, se fue en una ambulancia, pero por una crisis de ansiedad. O sea, los llevaron a todos en ambulancia sin prisa, porque allí tampoco no los podían dejar tirados. Se fueron en la ambulancia. No se hizo absolutamente nada. El que se quedó solo allí fue mi marido.
Pilar, ¿en qué momento eres consciente de que, ese accidente y esa persona que iba al volante, que superaba en muchísimo el límite de velocidad permitido por la vía, había acabado con la vida de tu hijo, pero no iba a tener un castigo?
Bueno, lo supe y permíteme otro punto. No fue un accidente. Un accidente hubiera sido que... Lo que él declaró, que había visto un animal que salía por la derecha y entonces en un acto reflejo, que caiga una roca, un plástico que se levanta y ¡paf!, te cae. Eso es accidental, no se puede evitar. Pero en el caso de... En estos casos no son accidentes porque además la justicia ya dice este acto tiene estas consecuencias. Entonces, ¿cuándo me di cuenta? Cuando la abogada nos dijo que ya había llegado la instrucción y que ya teníamos la investigación de la Guardia Civil. Entonces, en la instrucción, Fiscalía pedía homicidio imprudente grave y conducción temeraria. Por tanto, lo teníamos bastante de cara. Entonces fue cuando fui a mirar la 142 y la 142 me redirigía a la 379 y ya vi que no iba a pasar nada. Ya los hombres de Esperanza...
Hablas
se pierde.
De artículo del Código Penal.
Sí. Claro, la 142, en el caso más grave, que es cuando un acto tiene una consecuencia, que es el homicidio, entre comillas, que digo imprudente. Porque en Francia y en Italia esto ya no lo llaman así. Grave, es de 1 a 4 años. Entonces, todos los asieres de España les pasa lo mismo, ¿eh?
¿En qué momento empiezas tu lucha para que esos excesos que estamos hablando, para poner ciertos ejemplos, si tú vas en una autovía o autopista hasta que no alcanzas los 200 kilómetros por hora, no es constitutivo de un delito, ¿no?
201.
201 porque hay que superar 200.
Sí, hay que superar los 80 más.
80 sí. Más en una vía urbana de 30, estamos hablando de 110, 111. Y que hay que tener. Es incomprensible que esos límites sigan hoy en día en nuestro Código Penal.
Yo cuando lo leí, pensé, permíteme, vi un grupo, una mesa con legisladores, todos con americana y corbata, diciendo, ¿cuándo ponemos la velocidad? Porque yo cuando tengo prisa, porque es imposible, es una velocidad imposible. No hay carro, pero ¿cuántos coches van a 201? Pero es que, por la autopista, es muchísimo. Y la autopista, fíjate, aún, pero en una carretera comarcal sin ACEN, también son 80 más, ¿De acuerdo? Entonces... Una carretera comarcal sin arcén indicada a 70, 80 o 90, tú le tienes que sonar.
160.
Claro, ¿y quién va a 160? Entonces, claro, es un artículo que deja libre a prácticamente bueno, muchísimos conductores, muchísimos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora no estoy hablando de que las consecuencias sean fatales para un tercero. Si alguien conduce a esa velocidad, a 201 por la autopista, sí que lo detienen y le quitan el carnet en el momento, esto es automático, y una multa que la máxima, me parece, no, recordar que son 600 euros, que además en Europa las multas son 3.000, 4.000, 12, bueno, una barbaridad. Entonces, primero, el desconcierto, porque sé, pero esto no hay manera. Leo el informe, veo mínimo 116, le sumo a 70, 80. Pero pues por aquí no. O sea, no vamos a hacer nada. Y entonces empiezo a leer y veo que no le pasará nada. Entonces lo único que le podía pasar es que se sentara en una mesa de juicio y fuera juzgado, y nos negamos a una mediación y fuimos castigados también por ello. La juez se enfadó muchísimo, gritó: celebrar este juicio es un despropósito, de un portazo, y bueno, nos atribuyó las costas. Bien, pero yo lo quería allí. Entonces sí que es verdad que él ofrecía 2 años y 6, pero lo quería allí. Es lo único que me quedaba, verlo sentado. Pero después, bueno, siguió mintiendo, Bueno, nos sentimos muy humillados, mucho.
Pilar, ¿en qué momento empiezas a moverte y no sé a ti? Porque esto ha acabado en una iniciativa que se va a debatir esta tarde y a votar en el Pleno del Congreso de los Diputados. ¿Tú te imaginabas que tu lucha iba a llegar hasta ahí?
Yo no iba a parar hasta que llegara allí. Porque yo aún no hace. Bueno, creo que aún estoy en aquella fase que se llama de negación. Ayer me lo pasé muy mal, porque cuando me doy cuenta que sí que es así, lo paso fatal. Hombre, las madres protegemos a los hijos, tú. Hombre, por favor. ¿Ha perdido usted un hijo? No, hombre, ¿qué? Se pierde unas llaves. ¿Cómo voy a perder un hijo? Mi hijo es mi hijo, yo no he perdido ningún hijo. Y la humillación a la que no, ni hablar. Entonces pensé, tengo que llegar, no sé cómo, pero ese era el objetivo. ¿Cómo ha pasado? No soy creyente, perdí la fe aquel día, pero a veces pienso que Josep está por ahí. Y algo, ha habido algo muy satisfactorio, que es que he sabido que los políticos, algunos políticos, no son unos entes extraños que viven en el Monte Olimpo y no son inaccesibles. No, resulta que se han puesto en contacto conmigo. Yo no he llamado a nadie. Yo me he encontrado en Twitter la metodología de a disponer y ¡pum! Me he llamado. Y entonces, hasta llegar aquí con Junts, con Marta Madrenas, que le ha pasado por después, bueno, esto de la política y esto del Congreso. Y vaya, tendríamos que hacer también un máster en democracia, ¿eh? Nos hemos creído que eso es ir a votar cada 4 años y de eso nada.
Lo importante es que sea de la mano quien sea, pues sí, esa iniciativa esté, por supuesto, en el Congreso, se esté debatiendo, mira, y al final se apruebe. Yo no sé si esperáis apoyo, consenso, por lo que ellos hayan dicho.
Mira, no lo sé, porque además hoy es un primer paso, que es la aprobación a trámite. Si esto se tumba, bueno, yo no sé. Yo siempre he dicho, he escrito incluso a veces, o lo he dicho, siempre me queda venir con unas cadenas y atarme a los leones del Congreso, ¿no? Yo qué sé, algo. Porque escuchar, van a tener que escucharnos. Me era igual, absolutamente igual, cuál fuera el partido. Me es igual. Además, yo estaba convencida de una cosa que ahora ya no estoy tan convencida, espero equivocarme, que esto no era un tema ideológico.
No.
De derechas o de izquierdas. Es un tema de seguridad vial. Y yo, que en mi casa escuchábamos tantos víctimas mortales en tantos días, pero pensaba, bueno, no pensábamos, no estamos convencidos que a casa no llegaría, pues resulta que de todas las personas que me están escuchando, lamento comunicarles que si conducen les puede pasar a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, no es de ideología para nada. Esto no es de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo.
No, está claro. Son temas que nos afectan a todos. Estemos hablando de por conducción al volante, igual que en su momento hubo determinado consenso en temas relacionados con alcohol o drogas.
Sí,
¿no?
Que
no
eran,
lo haya en cuestiones como...
Que eran, atenuantes. El alcohol eran atenuantes. O, por ejemplo, huir no era... huir no era un delito si morías. Porque como ya no te tenían... A ver, las cosas se han ido cambiando. Pero yo lo que encuentro exagerado es esta diferencia tan abismal entre el Código Penal español y el Código Penal y los códigos penales europeos. Me quedé absolutamente sorprendida.
Por eso te iba a preguntar, porque en el caso, por ejemplo, de Italia o de Francia, sus legislaciones ya castigan, ¿no?, cuando se supera alrededor de los 50 kilómetros el exceso de velocidad de la vía. Llama la atención que, teniendo a converger en todas las legislaciones, ¿no?, el parecernos cada vez más al resto de países europeos, tengamos tanta diferencia en
eso. Que además es una recomendación del Parlamento Europeo, porque hija, mirando y claro, por eso es lo que acabas diciendo, no puede ser, o sea, yo me voy al Código Penal francés, que afortunadamente entiendo el francés, y encuentro tres páginas, porque además, claro, ahí, si esto es así, vaya usted al pero tres páginas, y aquí es dos párrafos, y dice, si usted mata con un vehículo a motor o si usted mata con una escopeta, ¿no? Y si usted quiere saber lo que es gravísimo, pues váyase a las 379 y se acabó. O sea, pip, pip, pip. Y coges el Código Penal italiano en una página, dos páginas. Bueno, además, que ya estos códigos los sacaron del homicidio imprudente. Uno es el homicidio stradale, es decir, quien mata en una carretera. Y ahora, en Francia, que era... Ellos lo llamaban no imprudente, sino involuntario, también. Es el homicidio routier, es decir, que va por la... Sí, no, es exagerado, porque además aquí converge otra cosa también, que es que si tienes menos de dos años, no vas nunca a la cárcel. En otros países, oye, la jueza o el juez puede enviar 3 mesecitos, que no pasa nada, ¿eh? Esto sí que es escoge el juez. Pues bueno... En eso estamos, en intentar que la ley sea disuasoria y para quien le importa unas narices la vida de nadie, que al menos restituya en algo, no humille, no se sienta escupido a la cara la víctima, porque además nos hemos olvidado de los grandes lesionados, hablamos de muertos, y todos aquellos que se sienten absolutamente desconcertados.
Muchos, sí, lesionados medulares, y me imagino que, claro, sí. Con muchas víctimas de este tipo también habréis estado en contacto en este camino. A partir de las 3 de la tarde, si no me equivoco, ¿no?, comienza esa sesión. Después la votación, se vota en consideración esa proposición de ley para modificarlo. ¿Vais a estar siguiéndolo desde la tribuna de invitados?
Sí, ahí estamos.
Bueno.
Igual me oyes gritar desde aquí, depende de lo que salga. Porque claro, me puede pasar que me quede helado, me puede pasar que me... No lo sé. Mira, sí, te he de decir que me sale extraño estar aquí.
Hay que... Os deseamos toda la suerte del mundo, Pilar. Ojalá esta tarde.
Tiene que haber un para qué. Un para qué, no hay un por qué, pero a mi hijo no le ha pasado esto por nada, ni para nada.
Mucha suerte, Pilar.
Gracias.
En fin, qué pendientes de lo que suceda esta tarde en el Congreso, con esa y otras historias enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
Y el Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueva polémica entre el Ayuntamiento de la Capital y Delegación del Gobierno en Madrid, esta vez por Shakira.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así.
Y no porque ambas instituciones tengan nada en contra de la cantante colombiana, sino más bien por el recinto temporal que su productora quiere construir aquí en Madrid entre Villaverde y Getafe para ofrecer sus 6 conciertos en septiembre con los que va a cerrar su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Mientras el ayuntamiento apuesta por este proyecto, Delegación pide no autorizarlo. Celia Andreu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿A ti te gusta Shakira?
Bueno, sí.
O sea, que irías a verla, a estos conciertos.
Iría.
Irías, bueno. A ver, se ha hecho una experta en esta cantante, lleva toda la mañana trabajando en este recinto, para contarnos todos los datos, porque yo tengo entendido, Celia, que es mucho más que un estadio. ¿Cómo va a ser esto?
Sí, es mucho más, es algo mucho más grande. Se trata de un recinto temporal que se construirá en Villaverde, en el Iberdrola Music, y uh-huh. tendrá capacidad para unas 50.000 personas cada noche. Ajá. El espacio en total son unas 40 hectáreas, que para que te hagas una idea son unos 56 campos de fútbol juntos. Pero es que todo este terreno, o sea, de todo este terreno solo 4 serían para el propio estadio, que es donde se celebran los conciertos. El resto va a ser un espacio con exposiciones, uh-huh. gastronomía, zona para niños todo, vamos.
Bueno, como un parque de atracciones.
Totalmente.
Allí.
Y sí. Así lo explica uno de los arquitectos, Agustín Pérez Torres.
Un espectáculo de Shakira, queremos que fuese una especie de celebración del mundo latino y por esto este estadio va más allá de lo que es realmente las gradas, que es lo que más se suele hacer. ¿Cómo hacemos que esto en Villaverde tenga un carácter realmente impresionante, ¿no? Y que sea algo único que no se ha hecho nunca? Nuestra idea era que fuese algo que fuese más allá del espectáculo de Shakira. Queríamos que fuese un nuevo centro de actividad para Madrid también.
Bueno, una experiencia, ¿eh? No solamente para vivir el concierto de Shakira. Delegación del Gobierno, Celia, se opone porque dicen que este recinto no reúne las condiciones de seguridad y accesibilidad del público asistente, ¿no?
Sí, han enviado una carta al ayuntamiento pidiendo que no se autoricen eventos masivos en este recinto mientras no se garanticen bien los accesos, la movilidad y la seguridad. Así lo explica el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín.
Lo que le pido al señor Almeida, lo que le pido a la señora Ayuso es que tomen las medidas necesarias para condicionar el Iberdrola Music si es que allí quieren celebrar grandes eventos y si no es posible que trasladen los que se quieran programar a otros espacios de la región, de la ciudad, que sí están habilitados para poder celebrar este tipo de eventos de fenómeno fan en condiciones de seguridad como las que todos los asistentes merecen.
Bueno, pues así están las cosas de momento entre el Ayuntamiento y Delegación del Gobierno. Por cierto, las entradas, ¿cuánto costan? Bueno, entre 73 y 181 euros. Así que si quieres ir, Celia, ya puedes ir ahorrando.
Gracias.
Gracias, Celia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
¿Recuerdas los sabores auténticos? Pues lo auténtico empieza con K de Camicu. En Camicu, quesos de oveja de Navarra, elaboramos cada pieza como hace 100 años con nuestras propias ovejas. Y ahora abrimos nuestro bar quesería en Madrid para ofrecerte platos típicos de Navarra y nuestros quesos más puros. Camicu en Alcalá 90, tradición que se saborea.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nueva apertura en Ciudad del Campo, en la zona norte de Madrid. Más información en el 901 30 20 10 y amavir.es. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Buf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vender una propiedad con muchos propietarios puede ser un proceso complejo, opiniones distintas, decisiones que se estancan. Cuando esto ocurre, contar con profesionales que actúen como mediadores pues no solo facilita la operación, sino que también evita conflictos y acelera los acuerdos. Alba Sánchez Heredero es responsable del área de negocio y ventas de gestión integral Proindivisos. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Sí. Cuéntanos, Alba, ¿qué es un Proindiviso exactamente?
Bueno, al final un Proindiviso se da cuando un inmueble tiene la propiedad compartida, es decir, cuando tiene varios dueños. El supuesto más habitual es el de varios hermanos que reciben, por ejemplo, pues una herencia de sus padres y a través de esa herencia cada uno adquiere un porcentaje del inmueble. Ese porcentaje es lo que se denomina proindiviso. También es frecuente, por ejemplo, que provengan de divorcios cuando se litiga la sociedad gananciales y ambos pasan a ser pues copropietarios del inmueble. Ahí también se estaría dando, Mónica, la situación de proindiviso.
Ah, muy bien, Alba. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Cuéntanos.
Bueno, a ver, ciertamente no tener la totalidad de una vivienda es una situación de por sí difícil, pero para poder rentabilizar la parte que te corresponde, o sea, no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, lo razonable siempre es intentar llegar a un acuerdo entre todos los copropietarios para vender el inmueble de forma conjunta a un tercero. El problema es que, desgraciadamente, en muchas ocasiones ese acuerdo no se produce. Entonces, en ese caso, la solución pasa por acudir a la vía judicial, instando un procedimiento específico para extinguir el condominio, lo que se conoce como división de la cosa común, que normalmente ahí sí culmina con la venta del inmueble en pública subasta. Y aunque es una alternativa eficaz, lo cierto es que suele alargarse en el tiempo, conllevando además los costes propios de un procedimiento judicial, como son los de abogado y procurador. Pero por ello existe una tercera y última alternativa, que sí que es cierto que recurren muchos copropietarios que se encuentran en esta situación de propiedad compartida, digamos, ¿no? Que es la de vender su porcentaje a una empresa especializada como la nuestra sin que sea necesario para ello contar con la autorización del resto. Y además estas operaciones las realizamos en cortos plazos, permitiendo así pues dar una salida a situaciones que de otro modo, Mónica, pues pueden quedar bloqueadas durante años, ¿no?
Ya. ¿Y se puede vender cuando está hipotecado o ocupado el inmueble?
Sí, la respuesta es que si ni la hipoteca ni la ocupación impiden la venta del proindiviso, o sea, de hecho la ocupación es uno de los supuestos más habituales, en muchos casos uno de los copropietarios reside en el inmueble y esa situación es la que dificulta alcanzar un acuerdo.